Internacional de Ensayos Jovellanos de este año ha recaído en un ensayo, un recorrido en la España que va desde el 56 aproximadamente. 56 fue un año importante en España por diversas razones, hasta el 86, que también lo fue por diversas otras. La entrada en Europa, habíamos entrado ya en la OTAN, pero la reafirmación por parte del gobierno socialista, que en referéndum a lo mejor fue en el 87, no me acuerdo, pero en fin, era la afirmación de España. La vocación europeísta de España se veía traducido en cosas prácticas. Bueno, de ese ensayo destacan muchas cosas, y esas cosas, quien nos las puede contar es su autor, que es don Antonio Garrigues Walker, en Editorial Nobel. Don Antonio, me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo está usted?
Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros, encantado de estar aquí.
Viene usted ahora mismo de China.
Eso es.
De darse una vuelta por allí. Conferencias,
entrevistas y bueno, visitar la gente que tenemos allí en la oficina de Shanghai, que son muchos abogados, en la mayoría mujeres chinas, que están desarrollando realmente otra capacidad, igual que en España. Vamos, realmente la liberación de la mujer en China, que siempre ha sido importante, en estos momentos es realmente admirable, ¿no? De modo que tenía que visitar allí. He hablado con la gente de los empresarios españoles que están allí, que son muchos. Lo que pasa es que, comparado con otros países, tenemos una presencia bajísima. Es decir, la presencia de España en el eje del Pacífico, es decir, no solamente en China, sino en Japón, en Malasia, en Indonesia, en Vietnam, sigue siendo muy baja. Comparada, por ejemplo, con la francesa o la alemana, pues debe ser 14, 15 o incluso más veces menos, ¿no? Es decir, tenemos muy poca presencia, y es una pena porque, cara al futuro, el eje del Pacífico va a ser un eje decisivo. Eso, sí, eso ya lo podemos asegurar y garantizar, ¿no?
Malaca y compañía, ¿no? El estrecho de Malaca y toda la zona de influencia. Lo contaba el otro día el señor Piqué, aquí en el libro que ha escrito precisamente.
Sí, señor.
Acerca de
contaba muy bien. Además, él preside la Fundación España-Japón, que yo presidí antes que él, y lo está haciendo estupendamente bien. Lo está haciendo con verdadera calidad, porque ama a ese país y entiende el tema muy bien.
Cuando el repaso lo hace, Antonio, desde el 56... El 56, ¿por qué es fundamental para España?
Porque es la época en la que empiezan a ponerse en marcha mecanismos de liberalización de la economía, que poco a poco traen la liberación política, como siempre pasa, puesto que todas las libertades generan una sinergia entre ellas. Es decir, si hay libertad económica, se acaba teniendo libertad política, y si hay libertad política, se acaba teniendo libertad económica y las demás, la cultural y la sociológica, ¿no? Y en ese año es cuando empiezan los planes de desarrollo, se abren las puertas al capital extranjero, por ejemplo, que estaban cerradas en todos los terrenos, y por lo tanto es un año, digamos, se podía elegir otro año, pero en fin, como había que acotar de alguna forma, es el año en donde empieza de verdad a adoptarse medidas liberalizadoras del sistema económico serias, y con eficacia y con efectos, ¿no?
20 años después se produce uno de los hechos que destaca en el libro como fundamentales para que se pusieran cimientos medianamente sólidos a la economía española, que fueron los pactos de la Moncloa. Es decir, ¿cómo ¿cómo un pacto entre partidos políticos centrales, sindicales, instituciones, es capaz de evitar un 20% de inflación?
Pues la verdad es que por eso todos lo recordamos y por eso todos en alguna forma lo añoramos, aún sabiendo que no se pueden reproducir las mismas circunstancias y que estamos en una época radicalmente distinta, ¿no? Pero cuando se ve la voluntad de un pueblo en su conjunto y de unas instituciones políticas, sindicales, empresariales, de acometer problemas que afectan al interés nacional, esa idea es una idea importante, ¿no? Y es una idea bella y es una idea grande. Y a la gente y a la ciudadanía le gustan las ideas grandes. Y uno de los temas que estamos viendo actualmente es la ausencia de ideas grandes. Las ideas no son grandes, las ideas en el estamento político no son grandes. Yo diría que en el estamento financiero tampoco. En el estamento religioso vamos a ver si el Papa Francisco es capaz de inyectar una nueva dimensión moral que cambie realmente también la pobreza de los mensajes religiosos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que representó aquellos pactos de la Moncloa. Realmente fueron algo realmente maravilloso ver a todo el mundo de acuerdo, a todo el mundo renunciando a principios, incluso a veces básicos, vamos, como pasó con los sindicatos, que fueron una fuerza realmente maravillosa en la transición. El comportamiento sindical ha sido realmente estupendo, ¿no? De modo que esa es la belleza que tienen los pactos de la Moncloa.
Justamente, de no haberse producido, hubiésemos entrado en algún tipo de caverna.
Es difícil saberlo, porque ese ejercicio de lo que se llama la ucronía histórica, que hubiera pasado si no se hubiera producido, realmente tiene tantas condicionantes que es imposible. Pero que España hubiera entrado en una zona aún más negativa y más peligrosa desde el punto de vista económico, no tiene duda. Yo personalmente no tengo duda. Es decir, que la ausencia de pactos hubiera empeorado la situación, no tiene duda. Que eso hubiera podido tener consecuencias políticas graves o consecuencias económicas graves, no me atrevo a asegurarlo, pero la verdad es que hubiera sido una malísima noticia y que los riesgos potencialmente hubieran podido ser realmente dramáticos.
Hace poco Bill Gates, la primera fortuna del mundo, intervino en la bolsa española al comprar e invertir una cantidad de millones de dólares sabrosa en una empresa de referencia de la construcción en España. ¿Es comparable cuando llegó la Ford a España en aquellos años?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que la inversión de Ford es la que determina el paso a la modernidad económica española. El efecto y el impacto que tuvo aquella inversión, que era en aquellos momentos una inversión gigantesca, realmente gigantesca. Era una inversión difícil de explicar para la propia compañía Ford. Era porque vivía Franco, no estábamos inmersos en Europa, la transición política podía ser mala, la transición a Europa podía ser mucho más lenta, y sin embargo Henry Ford, y en eso hay que agradecérselo, y yo se lo agradezco siempre especialmente, porque tuve con él una relación personal realmente admirable, es que él me decía que había muchísima gente en su consejo, que le parecía que era una locura la inversión en España, y que él creía, sin embargo, que era un país estupendo, que tenía capacidad de acción y de futuro, ni que decir tiene que valoraba mucho que el coste laboral español era un tercio, menos de un tercio, que el coste en Europa. Y claro, en una actividad tan intensiva en mano de obra, pues ese dato es importante, ¿no? Uh-huh. Pero también pensaba en el futuro, es decir, él sabía que esos coches tenían que consumirse en Europa y que, por lo tanto, España tenía que estar preparada a exportar esos coches, ¿no? De modo que fue una visión de futuro tremenda. Y lo que generó fue un mimetismo y una especie de onda hacia España realmente increíble. Yo recuerdo la cantidad de llamadas que se generaron con motivo de la inversión de Ford. Y, ¿pero cómo es que Ford ha invertido esa cantidad de dinero? ¿Pero cómo? ¿Pero cuál es la razón? ¿Pero qué, qué explicaciones da? En fin, era una cosa. Y luego, inmediatamente, empezó a venir toda la industria auxiliar conectada con el automóvil. General Motors tuvo que pensar que también tenía que estar en España. Es decir, puso en marcha un mecanismo de poner a España en el mapa. Es decir, España no estaba en el mapa económico del ahorro exterior y de repente aparece la Ford y España está ahí. Uh-huh. Y entonces ahí es donde se demostró la capacidad del gobierno español. Yo quiero recordar aquí al ministro López Letona y a Carlos Pérez de Vicio, con los cuales tuvimos que hacer un ejercicio de adecuación de la legislación española, que no estaba preparada, como es lógico, para este tipo de inversiones ni para este tipo de planteamientos, ¿no? Uh-huh. Fue realmente, para mí, la inversión de Ford es ahora, no quito importancia a la inversión de Bill Gates, ni mucho menos. Vamos a decir, el que Bill Gates invierta en España es una noticia realmente positiva. Pero en eso es verdad lo que dijo el otro día Emilio Botín, de que realmente España está de moda y que está viniendo mucho dinero, porque es verdad, es que está viniendo mucho dinero. Y por lo tanto estamos o podemos vivir una época muy buena si no nos dejamos llevar por la euforia y nos contenemos. Es decir, porque muchas veces el dinero siempre tiene mucho miedo, ¿no? Y entonces lo importante es que venga un dinero estable, que se mantenga, que busque estabilidad, que busque continuidad, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que hacer un auténtico esfuerzo. Pero que en España las cosas están mejorando, yo creo que eso ya, vamos, me parece que en estos momentos el derecho al pesimismo es un derecho, uh-huh, es un derecho estéril, es un derecho necio. Es decir,
¿Hace usted, señor Garrigues, alguna reflexión acerca de la evolución de estamentos como el político, ¿no? No ha sabido adaptarse a alguna realidad. Yo le tengo que preguntar por la diferenciación al analizar algunos años concretos de nuestra historia, como los de la transición. Se da por hecho, o se da por sentado, que la clase política de la transición disponía de una altura de miras y de ejercicio muy por encima de la que ahora mismo vive nuestra realidad. Yo le pregunto si es que eran necesariamente mejores o es que la función crea el órgano. Es decir, a fuerza aprietan y el tener que estar a la altura de una situación tan compleja y tan concreta como la transición obligó al esfuerzo a aquella clase política.
Yo creo que en efecto lo que acabas de afirmar en último lugar es lo correcto. Es decir, estamos hablando de algo tan importante como una transición democrática, una transición económica, una transición sindical, una transición cultural, sociológica, y por lo tanto ese tipo de temas no se pueden afrontar con pequeñeces mentales, se tienen que afrontar desde la grandeza, ¿no? Y eso es lo que necesitamos entonces y lo que tuvimos entonces. El debate sobre si la clase política ha mejorado o empeorado es también un debate que está en todos los países europeos. Es decir, en estos momentos todo el mundo habla pues de falta de liderazgo, que ya no hay líderes como antes, que las cosas han cambiado. Y es verdad que el liderazgo político ha cambiado, ¿no? Pero que el estamento político en su conjunto, y no solamente en España, pero clarísimamente en España, está perdiendo credibilidad y se está distanciando de la ciudadanía, eso nadie lo puede negar. Y que llegará un momento en que tendrán que aceptar que tanta pérdida de credibilidad y tanta distancia no puede mantenerse sin nadie. En algún momento la ciudadanía, no digo explotará, pero reaccionará. Puede hacerlo de dos maneras, como han hecho en Italia, que es marginando al estamento político. Usted va por allí y yo voy por otro lado y usted haga lo que le parezca oportuno y ahí tiene su salario y su coche y su tema, pero no me dé mucho la lata, ¿no? Que ha sido la moda italiana. La otra podría ser pues algún tipo de movimientos tipo 15M, como pasa también en otros lugares del mundo, ¿no? Pero yo creo que el estamento político está llegando ya a un límite en el que tiene que darse cuenta de que la ciudadanía no es que le pida, es que le exige un comportamiento radicalmente distinto. No se pueden afrontar los problemas de España que estamos viviendo en este grado de apatía política, de falta de grandeza, de falta de valores, ¿no? Y yo creo que eso, ese mensaje ya está. Yo hablo con muchos de ellos y yo creo que ellos lo reconocen. El problema es que se ha generado como una especie de dinámica perversa, sí, que no les permite de verdad llegar a un acuerdo, porque seguro que te habrá pasado a ti lo mismo, sí, que lo reconocen, dicen, en efecto, pues estamos muy lejos, tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar, pero no cambian. Es decir, porque están que cambian y que cambian, pero no cambian. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer. En algún momento tienen que empezar a hacerlo.
España, las otras transiciones, lo firma Antonio Garrigues Walker, que ha tenido la... viene de China, claro, pasa por Málaga, va a su...
Y viene aquí a darnos la teórica.
La firma Garrigues, Antonio, está por el mundo entero y en España particularmente. O sea que yo te agradezco mucho estos minutos con nosotros en este estudio, que son un honor para todos los que aquí estamos y todos los que te escuchan. Gracias, Antonio Garrigues Walker. Ahora son 8:43, un momento.